Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Cautela ante la decisión de Microsoft de abrir parte de sus productos. La web de Ryanair está cerrada por reformas durante este fin de semana. Ya hay más de 50 millones de líneas de móvil en España. La Unión Europea invierte 14 millones en una plataforma basada en P2P. El cambio estratégico de Microsoft, producido ayer, que anunció una apertura de sus productos a desarrollos externos, puede implicar importantes cambios en la industria del software, aunque las reacciones de los expertos han sido sobre todo de prudencia. El gigante basa su iniciativa de apertura en cuatro pilares: crear conexiones abiertas a sus principales productos, especialmente Office, promover la portabilidad de datos, aumentar el apoyo de los estándares industriales y buscar unas mejores relaciones con los clientes y con sus competidores en la industria, incluidas las comunidades de código abierto. La presidenta de Microsoft Ibérica, Rosa García, explicaba momentos después del anuncio que la apuesta del grupo responde a la petición de los usuarios de trabajar con sistemas muy abiertos, transparentes, interoperables, flexibles y que permiten elegir. Microsoft señaló que si el resto de la industria de software sigue la iniciativa, los usuarios podrán elegir qué aplicación quieren en cada ocasión, ya que todo será compatible. Rosa García destacó que el primer efecto será que los usuarios podrán guardar en Office los documentos en el formato que deseen, por ejemplo en PDF de Adobe, y hacer que ese sea el predeterminado. Para ello solo tendrán que crear una aplicación y cuando el sistema pregunte cómo quieren guardarlo, elegir una opción. Los primeros análisis se han decantado por la prudencia. El diario Financial Times se pregunta si Microsoft, el predador más fiero en la jungla del software, puede realmente cambiar y destaca la desconfianza de los competidores y reguladores. De hecho, una de las críticas hacia la tradicional política empresarial de Microsoft ha sido precisamente el desarrollo de aplicaciones propietarias que luego ha tratado de imponer en el mercado basándose en su aplastante dominio de los sistemas operativos con Windows, es decir, la imposición de sus propios estándares, como el caso del formato de documentos OOXML. Las dos principales iniciativas de apertura, interfaces de programación y también los protocolos de comunicación, pueden tener un efecto muy positivo en el desarrollo de productos por parte de terceros, aunque desde Bruselas la reacción de un cierto escepticismo. La Comisión Europea, que mantiene investigaciones abiertas desde enero de este año, tomó nota de la decisión del gigante y aseguró que verificará si los principios anunciados son o no puestos en práctica, dado que este anuncio por parte de Microsoft se ha repetido en cuatro ocasiones anteriormente, sin que se hayan registrado cambios significativos. Rosa García, en cambio, dijo que el anuncio va mucho más allá de la apertura realizada a instancias de la Comisión Europea, ya que se pone a disposición de los desarrolladores mucha más información. Por su parte, los competidores comerciales creen que no es suficiente. El Comité Europeo de Sistemas Interoperables aseguró en una nota que el anuncio de Microsoft es aún sobre la interoperabilidad de los demás con Microsoft en los propios términos impuestos por Microsoft.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La aerolínea de bajo coste Ryanair cerrará durante 3 días su página web, por lo que no se podrán realizar compras de billetes de avión para actualizar su sistema de reservas. Concretamente, el cambio en el sistema de reservas online tendrá lugar desde las 10 de la noche del viernes hasta las 11 del lunes 25. La aerolínea tranquiliza a los pasajeros que vayan a volar estos días que sus vuelos no se verán afectados por el cierre de la web y que se operarán con normalidad. No obstante, aquellos consumidores que quieran realizar reservas de vuelos tendrán que esperar necesariamente al restablecimiento del servicio en Internet. Según ha afirmado la directora de marketing de la low cost, Maribel Rodríguez, el cierre de la web no repercutirá en los resultados de la compañía porque ya se cuenta con un volumen significativo de reservas. En cualquier caso, los últimos resultados de Ryanair fueron decepcionantes. Registró un beneficio neto de 35 millones de euros en su tercer trimestre fiscal entre octubre y diciembre de 2007, lo que supone una caída del 27% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. El presidente de la low cost, Michael O'Leary, consideró que los beneficios obtenidos por la compañía en su tercer trimestre fiscal se enmarcan en unas muy adversas condiciones de mercado.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En 2007, el número de líneas de telefonía móvil aumentó en el Estado español un 7,3% hasta superar ligeramente los 50 millones, según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. De los casi 3 millones y medio de nuevas líneas creadas en el 2007, casi el 40% se han contratado con Vodafone, el 35% lo han hecho con Movistar. Yoigo se ha hecho con el 11% en las nuevas líneas. Los operadores móviles virtuales se han apuntado un 14,5%, mientras que Orange presentó un saldo negativo de 23.000 líneas después de que en el mes de abril eliminara 500.000 líneas inactivas. A lo largo del año han cambiado de operador más de 4 millones de números, lo que supone un aumento del 6,4% respecto al ejercicio anterior. Los accesos de banda ancha contratados con el operador histórico han crecido un 22%, hasta los 4 millones y medio. Según estos datos, la densidad en el Estado español fue de 112 líneas por cada 100 habitantes en el 2007.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Europa invertirá 14 millones de euros en una plataforma tecnológica basada en P2P que permitirá a los ciudadanos la descarga de contenidos puestos a disposición por organismos o empresas de la Unión Europea y crear un canal para que puedan compartir sus datos de forma rápida y eficiente. El proyecto llamado P2P Next viene a ser el resultado de la caída del caballo de la Unión acerca de la utilidad de las tecnologías P2P. Colaboran en una veintena de universidades y empresas de tecnología y de comunicación. Estas últimas serán las principales usuarias del sistema. De hecho, uno de los patrocinadores es la cadena inglesa BBC, que planea utilizar este sistema para distribuir sus emisiones. Una medida lógica, ya que muchos de los usuarios de programas P2P los utilizan para descargarse capítulos de sus series favoritas. En el centro de esta iniciativa está el cliente BitTorrent Dribbler, de la Universidad de Delft de Tecnología de Ámsterdam, otro de los patrocinadores de este proyecto. Este programa está enfocado al intercambio sencillo de archivos multimedia e incluye reproductores de vídeo y audio en streaming. Los participantes de P2P Next expandirán esta iniciativa no solo a ordenadores, sino a un gran rango de aparatos de consumo. Su intención es la de permitir a las audiencias visualizar e interactuar con contenido en vivo a través de un sistema completamente personalizable. Esta iniciativa se llevará a cabo durante 4 años. Hay planes para incluir también vídeo bajo demanda, con la intención de emitir grandes eventos televisados en streaming a través de este sistema.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román, ha asegurado que a la operadora no le interesaba el modelo de negocio y reparto de ingresos de Apple en el caso del iPhone, aunque reconoció haber mantenido negociaciones con la compañía estadounidense sobre la posible distribución del terminal. Durante su intervención en el foro Sociedad en Red, Román asumió que el iPhone ha sido un revulsivo para la industria al presentar una interfaz de usuario más sencilla y atractiva. Según expresó, será un buen elemento en el mercado. Sin embargo, el directivo explicó que el terminal de Apple no encajaba en la estrategia de Vodafone al tratarse de un producto más optimizado para redes Wi-Fi en entornos estadounidenses que para las redes 3G europeas. En cuanto a los distintos sistemas operativos desarrollados para los terminales móviles, como Linux, Symbian o Windows Mobile, entre otros, Román advirtió de que la existencia de muchos sistemas es un riesgo para la industria. El consejero delegado de Vodafone afirmó: «Abogamos por una reducción del número de sistemas operativos y por la aparición de pocos estándares», y además apuntó la idoneidad de que la industria se decante por unos 4 o 5 sistemas operativos de móvil de los 30 que existen actualmente.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Nintendo sigue apostando por intentar poner en forma a los jugadores de la consola Wii. Primero fue el Wii Sports, donde se podía echar un partido de tenis, jugar al golf o, si se prefiere, asestar unos golpes en el ring sin salir de casa. Ahora, y tras vender casi 1,5 millones de unidades en Japón, aterrizará en Europa el próximo 25 de abril, un juego que nos propone una forma diferente de sudar la camiseta. Wii Fit es un original videojuego que pretende reunir a la familia a través de multitud de ejercicios físicos, como aeróbic, yoga, esquí, etc., con un accesorio, el Wii Balance Board, que es capaz de medir de forma precisa el peso y el centro de gravedad de la persona que lo utiliza. El Wii Balance Board es una plataforma inalámbrica que puede determinar aspectos como el equilibrio o el balanceo del cuerpo. De esta forma, la actividad física ya no se concentra solo en los brazos como ocurría en el Wii Sports, sino que ahora viene de todo el cuerpo. El juego permite que hasta 8 personas puedan establecer sus propios objetivos y hacer un seguimiento de sus progresos. Además, con el Wii Fit se añadirá el nuevo canal al menú de canales de Wii, donde la plataforma inalámbrica calculará, entre otras cosas, la edad Wii Fit. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. La agenda de la innovación continúa su presentación por distintas localidades vascas. El jueves 28, Baracaldo acoge una nueva cita del Foro de la Innovación. Será a partir de las 6 de la tarde en el Polígono Industrial Careaga, en la calle Careaga 111 de la localidad Fabril y organizado por Inguralde. El viernes 29, Eibar será el destino del Foro de Innovación. se celebrará en el polígono Acitain 3bis de la localidad armera con la organización de Debeguesa y comenzando en este caso a las 9 de la mañana. Estas dos jornadas son gratuitas, previa inscripción en www.empresadigitala.net y para más información sobre la agenda de la innovación, visitar www.euskadinnova.net. Antes de finalizar este informativo y como todos los días vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, sobre todo para interesarnos del caso de ordenadores zombie o ordenadores que están capturados del que hablamos en el informativo de ayer. Vamos a ver cómo ha ido. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la evolución del asunto que hablamos ayer?
Pues bueno, tenemos más información más detallada porque ayer cuando estuvimos hablando sobre este malware en concreto, pues no teníamos información de qué hacía exactamente el malware. Sabíamos que se descargaba algo, que explotaban ciertas vulnerabilidades sobre las máquinas de los usuarios, pero no sabíamos qué es lo que estaba haciendo por detrás. O sea, justo lo había antes de grabar contigo el programa de radio, estábamos eso, a 50 minutos antes, es cuando había descubierto esta dirección y estábamos analizándola. Uh-huh. Actualmente, pues hay que comentar pues que sigue estando activa. Desde ayer que hicimos el programa hasta hoy, pues hay unos 500 usuarios aproximadamente que han sido infectados, o sea, han pasado por esa dirección y han sido infectados. Y bueno, en cuanto a datos totales, pues de momento hay 2.191 usuarios infectados, más concretamente la gran mayoría de ellos, aproximadamente el 90 y muchos por ciento, casi todos ya dijimos de ayer, que está focalizado en Alemania. De hecho, el origen de este correo electrónico era un correo electrónico de spam que enviaban respecto a un casino llamado el Lux Imperial, en el que ofertaban un crédito de 350 euros para jugar partidas de póker en ese casino. Hay que...
¿Un crédito? Perdona, un momento. ¿Un crédito es que te daban ese dinero para jugarlo o que te prestaban ese dinero para jugarlo?
Te prestan ese dinero inicialmente para que empieces a jugar.
Por lo cual es un préstamo, no es, o sea, crédito en el sentido no de dinero que tienes para gastar, sino de dinero que tendrás que devolver y por supuesto lo tienes para gastar, ¿no?
Eso es una especie de, digamos, crédito ficticio que te dan y que en el caso de que ganes, pues bueno, pues lo puedes devolver. En el caso de que pierdas, evidentemente vas a perder lo que has apostado más el crédito que te están dando, que es lo que te estás jugando.
Caray.
Entonces, es un poco ahí bastante, no solo malicioso, sino que tiene una entre comillas perrería bastante importante.
Ya. ¿Se puede sospechar que quizás en ese casino online puede estar el origen de todo esto?
La verdad es que la dirección de ese correo electrónico de spam, aunque hace referencia a ese casino, es mentira. Hay que ser conscientes que el spam no lo envía el casino realmente. Es un gancho que utilizan para que los usuarios cliquen en el enlace que te viene en ese correo electrónico y te viene a una dirección maliciosa. Desde la cual es donde te van a hacer un chequeo de tu máquina, comprobando qué sistema operativo tienes, con qué navegador has accedido a esa página web, y en función de esos dos resultados aplican una serie de vulnerabilidades a tu máquina, de tal forma que si alguna de esas vulnerabilidades no la tienes parcheada, entonces cuando te cuelan el troyano NavLoad.dbt, que lo que haces a su vez es cargarse un troyano banquero. O sea, por un lado te están intentando hacer que vayas a un enlace malicioso y por otro lado directamente te están colando el malware, que lo que les interesa directamente es el dinero.
Vamos, que
es de tus claves bancarias para poder tener dinero,
que no pierden un minuto, ¿no?
No, en todo el sistema en sí está tratado orientado a la cuestión económica. O bien por la cosa de referencia de ingeniería social que utiliza para que la gente se pique para que reciba esos 350 euros ficticios de crédito en ese casino que no es el verdadero. Y por otro lado, directamente, pues la repercusión que trae de que cualquier usuario que acceda a esa web y no esté realmente protegido a su sistema, pues se va a ver de que le van a colar un troyano bancario que con el tiempo pues va a reportarles información de sus datos de acceso bancario.
Pues ya vemos que es completo. Al fin y al cabo, yo creo que es una constante común, ¿no? Un denominador común en todos los casos que hemos hablado en estas conexiones en Conectados, ya que pues el dinero, ya directamente, como decíamos antes de iniciar la conexión, que al final vamos siempre a por lo mismo, y ya directamente, ¿para qué nos vamos a andar con vueltas? Y ya directamente son ataques al dinero y a las entidades financieras. Este troyano que nos cuelan lo que hace es capturar nuestras sesiones. Es decir, ¿va contra algunas entidades en concreto? ¿Va contra todas en general? ¿Tenéis algo de información o todavía es muy prematuro?
todavía es muy preparatorio porque no hemos analizado directamente a qué direcciones afectan en cuanto a ciertos bancos. Sabemos que algunos son latinoamericanos, pero otros, la gran mayoría de ellos, son referentes a Alemania. O sea, concretamente se nota que este malware está orientado, ese troyano banquero está orientado exclusivamente a Alemania, aunque no destacamos de que existan otras direcciones desde las cuales utilizan otro tipo de descargas de otros troyanos orientados a otros bancos. Porque aunque el servidor que descubrimos y que te comenté ayer está ahora mismo, el panel de control está hospedado en Hong Kong, muchos creadores de malware lo que suelen hacer es distribuir en distintos paneles de control para, digamos, distribuir el malware, o, bueno, diga, llevar un control sobre el malware que tienen diferentes países. Entonces, en concreto, lo tienen en Hong Kong y la gran mayoría se nota que está orientado a Alemania. De hecho, el correo de spam que te envían está en alemán. Pero, sin embargo, no destacamos de que puedan tener otro panel de control, pongamos, imagínate, en Estados Unidos, y que estén controlando lo que ocurre aquí en España.
Entendido. Por lo tanto, en estas primeras premisas, en estas averiguaciones que ya ayer adelantábamos en el informativo, todo apunta a que pueda estar creado en Alemania, ya que pues es el idioma que utiliza para la difusión, y aparte pues hay bastantes cuestiones que coinciden y encajan perfectamente para pensar que esto pudiera ser así. Y el que esté alojado en Hong Kong o esté alojado en otro país es únicamente para evitar pues una posible sanción legal o una detención, ¿no?
Sí, normalmente si ponen un hosting en el cual están afectando a ese país en concreto como malware malicioso, suele ser bastante rápido la actuación por parte de las autoridades, incluso por los propios proveedores de internet, para cerrar ese hosting. Sin embargo, cuando ya directamente el hosting se encuentra en otro lugar diferente, o incluso te ponen en diferentes ya países, no solo el hosting, sino te ponen el panel de control, te ponen, por ejemplo, en este caso en Hong Kong, la web maliciosa te la colocan, pues, por ejemplo, imagínate en Brasil. Y ya entras en un ciclo ya de politiqueo que tienes que poner en contacto con las administraciones de diferentes países. Unos no te responden más que el de 3 días, etcétera, y clarísimo, suelen utilizar este tipo de distribución de malware, lo suelen utilizar pues normalmente a finales de la semana laboral, de tal forma que saben que los fines de semana la gran mayoría de empresas y departamentos pues suelen tener pues poco personal para poder llevar a cabo las detenciones y los cierres de esas páginas web.
Pues haciendo una pequeña recapitulación y fijándonos en las conclusiones, en los actos finales que quedan después de todo esto, el daño que podría tener una persona que estuviera infectada con este código malicioso sería que trasladaría información suya bancaria, y también que podría tener alguna deuda o algún tipo económico, ¿no?
Sí, aparte de eso, pues quedaría ya directamente ligado a ese panel de control desde el cual ellos llevan un control de qué unidades tiene cada uno en su máquina, de tal forma que ya no solo pueden distribuir en ese momento SendApp/TOA, sino de que pueden coger más adelante, dentro de X días, y directamente atacar esa dirección IP de esa máquina, y como sabiendo ya qué unidad tienen, pueden colarle cualquier otro tipo de malware. Aún así, cualquier tipo de información que vayamos descubriendo sobre este tipo de malware la vamos posteando en el blog, que nuestra dirección es pandalas.pandasecurity.com.
Bueno, pues toda la información en pandalabs.pandasecurity.com, la información puntual de todo lo que está aconteciendo, aquí lo estamos narrando, y en el blog lo podrás ver con imágenes, podrás ver más datos acerca de este asunto que ya 2 días nos lleva entreteniendo y hablando de algo tan importante como todo ello. ¿Qué consejo podríamos ofrecer, Xavi, a los oyentes tengan el antivirus que tengan, para evitar que caigan en este engaño?
Bueno, pues sobre todo, como este tipo de asuntos suele llegarnos a través de la bandeja de correo electrónico, normalmente como spam, o incluso si nos llega directamente a la bandeja principal, al inbox, hay que ser conscientes que si tú no te has suscrito a ningún servicio para que te puedan enviar ningún correo electrónico, es un poco chocante que de repente recibas así de la nada información o una propuesta de un casino para que participes en uno de sus juegos. Entonces, lo que siempre recomiendo es un poco de sentido común ante esos correos electrónicos que no están solicitados, que no conocemos su procedencia, y sobre todo que seamos un poco precavidos a la de cliquear esos enlaces de esos correos desconocidos. Lo más lógico es directamente, si ves un correo que te puede interesar, pues por lo que sea, porque igual si es un spam pero realmente te interesa simplemente la información que te proveen, lo mejor es coger un buscador y directamente poner tú la dirección a mano escrita por ti, o incluso hacer simplemente una búsqueda, no del link entero que te ponen en el correo electrónico, sino hacer referencia, pues por ejemplo en este caso hablan de Lux Imperial Casino, pues en vez de acceder al enlace de ese correo electrónico, directamente acceder a Google, poner Lux Imperial casino y acceder a la web principal de ese casino para ver si realmente es lo que ofertan realmente en el correo electrónico de spam.
Y yo añadiría a todo esto pues el consejo que dimos ayer de tener precaución en nuestro correo electrónico, un mensaje escrito en alemán que nos hable de casinos, que nos hable de dinero, muchísima precaución, no hacerle ningún caso y desde luego pues tratar de obviar cualquier mensaje que desde luego no hayamos solicitado, como bien has dicho, Xavi. Vamos a finalizar ya rápidamente esta conexión, un poquito más larga de lo habitual, la actualidad lo manda, como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En este momento mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido de malware activo en España, que asciende a un 18%.
18%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Muchísimas gracias, Xavi, y hasta la próxima.
De nada, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall? Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. Comenzaremos el fin de semana sin demasiados cambios. El sábado los cielos se mantendrán poco nubosos con un aumento de la nubosidad de tipo alto a últimas horas. El viento soplará del sureste, lo que ayudará a que las temperaturas máximas se sitúen sobre los 16-19 grados en todo el territorio. En la costa por la tarde predominará la componente este. El domingo la situación irá empeorando con las horas. Durante la mañana la nubosidad aumentará y ya durante la tarde los cielos quedarán muy nubosos, especialmente en el interior, donde probablemente llueva débilmente. El viento soplará de componente sur, algo intenso en zonas expuestas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán y las máximas bajarán. Y ya el lunes los cielos continuarán nubosos con precipitaciones. El viento soplará flojo del oeste. Las temperaturas descenderán de forma moderada. Con esta información finalizamos el informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.